aula de filología está dedicada en esta ocasión a lengua española, concretamente a la asignatura Historia de la Lengua Española 2, materia de quinto curso del antiguo plan de estudios de filología española. La encargada de este espacio es la profesora titular Lourdes García Macho, que da una serie de pautas para el estudio de la asignatura y luego nos presenta a un profesor invitado con el que mantiene una conversación muy interesante. Pero dejemos que sea la profesora quien nos comente su plan para este espacio y nos desvele la personalidad del invitado. Les dejo ya con la profesora Lourdes García Macho.
Buenas tardes. Este programa de la radio va dirigido principalmente a los alumnos de mi asignatura, Historia de la Lengua Española 2. Si hago esta precisión es debido a que en la primera parte de esta charla voy a dar a esos alumnos unas pautas para la realización del examen. En la segunda parte he invitado al profesor José Antonio Pascual, catedrático de la Universidad Carlos III y académico de la Real Academia Española. Tal vez para muchos oyentes no sería necesario presentar al profesor Pascual, conocido sobre todo por ser el autor junto con el profesor Joan Corominas del Diccionario Crítico Etimológico Castellano Hispánico, además de ser el autor de numerosas publicaciones relacionadas con la fonética y con la morfología histórica. Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes, Lourdes.
Te agradezco que hayas aceptado esta invitación cuando sé que en estos momentos estás muy ocupado para que nuestros alumnos puedan escucharte sobre temas tan importantes y al mismo tiempo tan sugerentes como son cómo la lengua va adquiriendo nuevas palabras y cómo se van formando esos términos. En relación con la primera parte de este programa, voy a referirme a algunas cuestiones acerca del examen y a los aspectos más importantes que deberán tener en cuenta. En esta ocasión, por su novedad, quiero referirme a las nuevas unidades didácticas que esta asignatura ha puesto en marcha. Se trata de la gramática histórica de la lengua española, morfología, llevada a cabo por el profesor Ralph Penny y por mí misma. En esta primera edición, tengo que pedir disculpas por no estar todavía completa. Espero que para el próximo curso el profesor Montero y yo terminemos las partes que faltan, que son la morfología nominal y el resto de los capítulos relativos a la derivación adjetival y nominal, a la composición y a la prefijación. Por este motivo, en este curso académico deberán preparar la morfología nominal, es decir, los temas que corresponden al primer cuatrimestre, por el libro de Alvar y Potier, Morfología Histórica del Español. Sin embargo, la morfología verbal y la derivación verbal correspondientes al segundo cuatrimestre deberán estudiarlas por el libro de María Lourdes García Macho y Ralph Penny. Además, deberán completar los demás temas del segundo cuatrimestre por el libro de Alvar y Potier. Se han suprimido los dos artículos sobre ser y estar y haber, que tenían que estudiar otros cursos, debido a que durante este curso académico tienen que utilizar dos libros. Como ya saben, el examen tiene una parte teórica y una parte práctica. Para aprobar es necesario hacer bien, es decir, llegar al aprobado, tanto en una parte como en otra, ya que una no compensa a la otra. Ténganlo muy en cuenta. Sobre este aspecto quiero insistir mucho y decir que si un alumno aprueba el comentario pero la parte teórica está suspensa, el examen quedará suspenso. Y al revés, si pasa la teoría pero el comentario está incompleto con errores, está mal fechado o pierden el tiempo en incluir datos fonéticos, por favor tengan en cuenta que se trata de un comentario morfológico, no fonético. Y tampoco deben introducir la teoría en el comentario. Igualmente, no podrán aprobar, ya que si se despistan y pierden el tiempo escribiendo sobre la teoría en el comentario, no les daría tiempo a terminar el examen. Resumiendo, no se hace la media entre el teórico y el práctico. Yo les sugiero que comiencen por la parte teórica, pues en el comentario uno puede perder más tiempo. Disponen de 2 horas, por lo que la primera hora aproximadamente deben dedicarla a la teoría. La parte teórica consta de 1 o 2 preguntas, dependiendo de la amplitud de las preguntas. Como siempre digo, hay que tocar todos los puntos del tema que se pregunte, y conviene resumir lo menos posible, es decir, un tema de 4 o 5 hojas no puede resumirse en un folio. Como los representantes de los alumnos han pedido que se precise la calificación, debo indicar que si hay dos preguntas, cada una será calificada con 3 puntos y el comentario con 4 puntos. Si hubiera una sola pregunta teórica, esta se valorará con 5 puntos y el comentario con otros 5. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando el alumno suspende es debido a una falta de conocimiento de la parte teórica, pero como en general lo que les preocupa es el comentario, voy a darles algunas pautas para que puedan llevarlo a buen puerto. Debo comenzar diciendo que el comentario que yo les pido es muy fácil de hacer bien, ya que lo que me interesa es que analicen los elementos morfosintácticos que se hallan en dicho texto. Naturalmente, esto no quiere decir que me hagan una lista de las características morfológicas sin más. El comentario de febrero consta de todas las características que se estudian en ese parcial, es decir, los artículos, aquí por ejemplo, pueden escribir sobre la ausencia o presencia del artículo, o hablar del artículo más posesivo, o de las formas arcaicas y dialectales como ela, elo, enno, polo, etc. Luego pasan a los demostrativos como aquest, estotro, esti, a los indefinidos como al, a los posesivos como sua, suo, lur, relativos como qui, o hablar de la utilización del pronombre quien en singular usado para el plural hasta el siglo XVI inclusive. Yo en obras de Santa Teresa todavía y de Osuna figura de esta forma y también de Fray Luis. Por otra parte, el comentario de junio debe hacerse completo. Deben analizar, en primer lugar, la morfología nominal ya estudiada en el primer parcial. Para ello, como ya les he indicado, señalarán todas estas características de adjetivos, pronombres demostrativos, posesivos, indefinidos, restos sintácticos, etc. Pasarán luego a ver la morfología verbal. Intentarán analizar tanto los verbos regulares como aquellas formas irregulares que hay, así como las perífrasis. Finalmente, no olvidarán la derivación, la composición y la prefijación, analizando los diferentes sufijos, prefijos, así como las palabras compuestas. Si es posible, en la parte de la derivación indicarán, si es que lo saben, si el derivado es de base adjetival, así en liviandad de liviano o adversidad de adverso, o si es nominal, perezoso de pereza, corporal de cuerpo, o verbal, creíble de creer, conservación de conservar. Por otra parte, cada uno de estos apartados se organizarán en grupos, pues un comentario no se realiza analizando las características línea por línea, es decir, si en la línea quinta hay un posesivo lur, un demostrativo aqueste y una forma verbal do, so, etc., sino que tienen que organizar el comentario en grupos. Así pueden empezar, por ejemplo, con los artículos, señalando esto que acabo de decir, si hay formas dialectales, etc., o un artículo más posesivo. Continúan con los posesivos, luego con los demostrativos, indefinidos, relativos. Es decir, hacen primero la parte nominal, luego la verbal, pero siempre por grupos, nunca por líneas. Conviene que señalen si las formas o variantes que se encuentran son dialectales y a qué zona pertenecen, si responden a las formas actuales o si, por el contrario, estas ya no se encuentran en el castellano de hoy. Además, no deben olvidar fechar el texto, lo que se hace normalmente por siglos. Y si supieran de qué texto se trata, pues mucho mejor. Y por favor, no olviden leer el examen antes de entregarlo. Para el comentario les recomiendo, para estudiar las características morfosintácticas de cada siglo, La historia de la lengua española una, de Antonio Quilis. Eran las antiguas unidades de historia de la lengua española una de la UNED. Estas deberían encontrarse en los centros asociados. En este libro, la primera parte corresponde a la historia externa, donde se estudian las características no solo fonéticas, sino también las morfológicas y las sintácticas de cada siglo o de cada periodo. Para terminar con esta primera parte de la charla, solo me falta decirles que me tienen a su disposición en las horas de guardia los lunes de 16 a 20 horas. Después de estas consideraciones, doy paso al profesor Pascual. José Antonio, el tema de la creación y formación de palabras me parece apasionante, ya que tal vez nos indica por dónde caminamos. Por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿cómo una lengua adquiere nuevas palabras?
Es bastante sencillo y yo creo que todos nuestros oyentes van a poder fijarse en que son cosas que conocen bien. Yo puedo crear una palabra acudiendo a un préstamo. Cuando yo nací no existía en español la palabra leasing ni marketing. Entonces, si en un momento determinado en nuestra lengua necesitamos, buscar una palabra para este tipo de conceptos, la podemos tomar prestada de otra lengua. Esa es una posibilidad. Podemos, en segundo lugar, ampliar el significado de una palabra ya existente. Vamos a suponer que nosotros tenemos alquiler y decimos que alquiler puede tener un significado distinto al alquiler tradicional. Pues ampliamos ese significado de esa palabra. O, claro, lo que podemos hacer es utilizar unos procedimientos que son los que estudia la morfología de los que estáis hablando, de la lengua, es decir, por medio de sufijos, ir ampliando el número de palabras de la lengua. Si existe en este momento un torturador, un maltratador o un asegurador, nos encontramos ante palabras a las que, por ejemplo, maltratador es una palabra reciente, asegurador tiene algunos años más. Pero ¿cómo referirnos a la persona que maltrata a las mujeres? Pues podemos decir un verdugo. Y a lo mejor al verdugo le damos ese significado más, o del verbo maltratar creamos un sustantivo que es maltratador. La persona que te vende un seguro, que te hace un seguro, pues vamos a decir el asegurador. Y entonces podemos, y por qué no, inventar si queremos asegurante. Es decir, estamos en esa situación en la que nosotros podemos disponer dentro de los moldes de la lengua de una serie de sufijos, prefijos o posibilidades de composición que sirven para crear nuevas palabras. Por lo tanto, o tomamos un préstamo de una lengua, o ampliamos el significado de una palabra, o por medio de los sufijos, prefijos y la posibilidad de combinarse dos palabras, incrementamos el léxico de una lengua.
Entonces, la derivación o formación de palabras, ¿piensas que es muy importante para una lengua?
Es fundamental. Mira, una persona que quiera estudiar una lengua, además de un hecho como el conocimiento de una serie de voces, tiene que tener en su mente las estructuras formativas, porque eso es lo que le posibilita en cualquier momento para crear una nueva palabra o para entender algo que se acaba de crear. Esas reglas de formación de palabras, eso es fundamental, eso es lo que amplía el léxico. Yo diría que las lenguas tienen que promediar el crear palabras por este camino o por la ampliación de significado de una palabra, o incluso por la incorporación de préstamos. Pero una lengua busca ampliar en el fondo, en su léxico, todas esas nuevas formas que suponen la combinación con sufijos. Es fundamental, es decisivo para una lengua. Y eso además hace que nosotros tengamos redes de familias en las que, claro, el significado de unas palabras se relacionan con otras solo por las diferencias sufijales.
Te acabo de escuchar en estas palabras que has puesto precisamente el sufijo dor. ¿Qué sufijos son más importantes? ¿Dor, ble, ero, ista? ¿Cuáles son hoy los que están teniendo...?
Yo creo que dor es uno de los sufijos más importantes. Le tengo un afecto particular. Pero fíjate qué importancia tiene. Estamos en un mundo en el que necesitamos dar cuenta del que hace algo. ¿Te das cuenta el número de profesiones nuevas que hay? ¿Te supones la importancia que tiene los hobbies que una persona puede tener? O sea, todo ese tipo de formación cuyo significado es la persona que hace algo. Día a día basta ver las páginas dedicadas a la economía de nuestros diarios, donde uno busca trabajo, para ver cómo día a día se están creando nuevas profesiones, nuevos oficios. Y claro, para esto, ese sentido activo que tiene agente, dores para el que hace algo, hemos hablado antes del torturador, del maltratador, pero es que podemos inventar Por ejemplo, el auditor, el que oye. Auditor es lo que se crea cuando comienza la radio. Luego fue sustituido por oyente. Pero entre dor y el participio de presente está el juego. Claro, yo oigo ya en una emisora los escuchantes. Podríamos decir los escuchadores. Había el radio escucha, que es otra cosa. Pero fíjate la necesidad que tenemos de la persona que hace algo, activa o pasivamente. Y por lo tanto, dor es de los que tienen más fuerza. Pero no porque haya un sufijo que sea más guapo que otro, sino porque en la sociedad en que vivimos hay una especie de protagonismo del ser humano que lleva a que por ahí nosotros tengamos una necesidad de crear muchas palabras.
Hiero, que también antes lo veíamos muchísimo en librero, peluquero, pescadero, claro. Carnicero, que también era el que vendía,
claro,
el que...
Claro, pero antes me he referido, fíjate, de oír, oyente. O auditor, es la misma palabra. Lo que pasa es que una es en formación culta y en otra popular. Torturar, torturador. Maltratar, maltratador. Asegurar, asegurador. Es decir, ¿qué es lo que hay en la base? Verbos. Claro, para los verbos es dor. Pero para los sustantivos, como tú dices, es ero. Claro, yo tengo, por ejemplo, el que hace bonetes, bonetero. El que hace relojes, relojero. El que hace pan, panadero. Ay, esa de panadero tiene algún pequeño
lechero.
Problema. Leche, lechero. Y vamos
o el que vende, ¿no?
O el que vende, pero el que se dedica a eso. Entonces, ese sufijo es exactamente igual que dor. Pero claro, ese sufijo es para aquellos sustantivos que se forman a partir de otros sustantivos. Y aquí viene un hecho al que tú te has referido, claro. Pero también está ista. Porque claro, tenemos junto a bonetero, a relojero, a panadero, tenemos extraperlista. Tenemos ciclista, tenemos consumista, pero ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? Parece que la lengua no fuera económica. La lengua tiene un principio que es el de economía, pero otro es el de expresividad. Los oficios modernos los estamos haciendo con ista.
Partidos políticos.
Los partidos políticos. Entonces, esa es una moda reciente. Y esto ha entrado desde principios de este siglo. Entonces, uno puede ver que muchas de las nuevas profesiones, hobbies... Se me permitirá que diga hobby en este medio, pero oficios, los recientes van con ista. Y aquí viene el juego con la lengua. Yo puedo decir futbolero. Como lo normal es futbolista, si introduzco futbolero, es como si me estuviera tomando un poco a broma ese oficio, o esa profesión, o si se quiere, esa religión. Pero porque yo creo que es la religión la de los futbolistas.
Sin lugar a dudas.
Claro, futbolero es como degradar el valor de la persona. Y si yo digo que una persona es muy festera, evidentemente ese ero, o muy politiquero, hoy está empezando a tener una especie de connotación de broma negativa. De manera que profesiones actuales que pertenecen a grupos marginales van con ero. La palabra chapero, por ejemplo, yo distinguiría al chapista, que es el que se dedica a las chapas de los coches, y chapero, que no sé muy bien cómo explicar su significado.
Entonces, ¿significan todos lo mismo?
Sí, significan en el punto denotativo lo mismo, pero en lo connotativo ahí tienen esas diferencias de lo visto con neutralidad y de lo visto negativamente.
Sí, que hemos visto aquí entre la diferencia entre ero y vista, ¿no?
Exactamente. En otros casos, claro, distingue clases de palabras, caballero o caballista, pero eso son otras posibilidades distintas a las que yo me estoy refiriendo aquí.
La verdad es que estás yendo a tu terreno, porque, por ejemplo, determinados sufijos como estos que hemos hablado de dor, ista, ero, pero también hay otros sufijos, por ejemplo, que estoy trabajando y viéndolos, por ejemplo, el sufijo enal. Palabras, hoy día es policial, conductual. Podríamos decir, en lugar de policial, policíaco, que era antes yo escuchaba más, sin embargo ahora se está empezando a escuchar un sufijo que por otra parte tuvo mucha vigencia en el siglo XV con los poetas del XV, pero que luego en el XVI parece que se fue retirando y sin embargo otra vez lo estamos volviendo a incorporar. ¿Qué
tú misma,
pasa?
Tú misma lo has incorporado, tú has dicho antes de adjetival, que te he oído, y sí, claro, sí. Tenemos consensual, tenemos zonal, educacional, como tú has dicho también, conductual. Todos estos me suenan mal, me explico. Estos yo los he aprendido hace muy poco tiempo. Esto significa que para mí todavía son como sufijos postizos.
O muy cultos.
O muy cultos, muy recientes.
O neologismos.
Es evidente que necesitamos la creación de adjetivos. Necesitamos muchos adjetivos. Cuando yo digo de una zona, bueno, pero cuando ya soy un urbanista y tengo que hablar de un plano de una determinada zona, tengo que inventar un adjetivo. Y ahí, en este momento, entran por al, zonal. Y entran por al porque en inglés y en francés tienen una gran vigencia. Y tú lo has dicho.
Se mantuvieron, ¿no?
Claro,
o sea,
se han mantenido.
Que en la española estos
fueron sufijos importantes en el latín medieval. Estos sufijos se mantuvieron bien en francés. Fíjate que en francés dicen éternel, para lo que nosotros decimos eterno. Y claro, por vía del francés y del latín medieval pasaron al inglés. Y lo que es curioso es que el inglés lo ha convertido en un procedimiento muy importante. No hay disciplina. La psicología, la pedagogía de estas disciplinas más recientes, que cuando tiene que incrementar su vocabulario no lo haga por medio de al, lo hacen porque es el molde del inglés. Y a ese respecto, claro, nosotros encontramos que nuestra lengua se está llenando de este tipo de sufijos. En algunos casos, tú lo has dicho, en algunos casos nos permite jugar. Yo hablo de novela policíaca, pero una redada policial. Cuando yo era niño, también las redadas eran policíacas. Pero ahí no solo la modernidad del sufijo, sino el quitar el sentido negativo de policíaco ha hecho que nosotros llegáramos a convertirlo en al. Y lo que es curioso, que los argentinos, por ejemplo, ya no tienen novela policíaca, sino novela policial. Pero los mexicanos utilizan policíaco en mucha mayor medida de que lo que nosotros utilizamos. Y casi todos nuestros policiales, para un mexicano, es policíaco. Fíjate lo curioso de una lengua tan extendida, donde cómo jugamos de manera distinta con los sufijos. Y aquí viene una consideración que me parece oportuna. Un historiador no se asusta ante nada. La lengua no se resiente porque ahora el inglés nos lleve por el camino por el que nos llevaba la formación latino medieval al tomar este tipo de adjetivos. Tú te has referido al 15, allí tú conoces bien formas como evangelical,
sí,
apostolical,
Villena,
divinal,
el Mena, en
un mundanal,
eternal, esta que has dicho, claro. Tú antes aparecen.
Entonces,
ellos,
quiere decir
en
que,
San Juan, en Santa Teresa incluso también pueden aparecer.
Pero porque se luchó mucho contra ellas. Y habiéndose luchado, pues ahora nos encontramos con que otra vez volvemos al procedimiento. Eso es lo que es bonito de la lengua. Fíjate que es como si nosotros tuviéramos la posibilidad pues de cambiarnos de peinado. Porque estos no son hechos del alma de las lenguas. Estos son hechos, diríamos, del cuerpo. Y ese cuerpo, siempre que no hagamos verdaderas barbaridades, siempre que no hagamos cosas estridentes, fuertes, pues las lenguas van cambiando, y van cambiando, yo creo que para bien.
José Antonio, yo una última pregunta, porque creo que nos queda muy poco tiempo. ¿Qué piensa la Academia, ahora que estás metido, de toda esta creación, o de qué es mejor, préstamos, amplificar una palabra que ya tenemos, todas estas nuevas creaciones? Porque claro, efectivamente tú dices, yo casi siempre he oído mucho más policíaco, lo de policial cuando lo oigo me suena mucho más a cultismo, neologismo, algo. ¿O no piensa nada o todavía?
No, lo que no sé es lo que piensa, porque yo todavía no asisto a las reuniones académicas, simplemente he sido elegido y por lo tanto supongo que se tiene una idea razonable y moderada de las cosas, en el sentido de que no se debe violentar a las lenguas. Pero los académicos, por lo que yo conozco, por lo tanto no me puedo referir a la institución como tal, sino a las personas que yo conozco, tienen un buen sentido de la lengua y son conscientes de que una de las funciones de la literatura es precisamente ir rompiendo usos normales, propiciando usos marcados. Muchos de estos cambios empiezan siendo marcados. Si a mí, antes te decía que zonal me sorprendió la primera vez que lo oí, y conductual, la academia lo que no puede, supongo, los académicos, aceptar es que se dé con un exceso tan enorme que de repente esta lengua tenga un sufijo completamente distinto a todos los anteriores. Pero que moderada y razonablemente se vayan incrementando por esta vía de la derivación las palabras de nuestra lengua, eso es fundamental.
Y que se vayan incorporando en el diccionario. Que yo me acuerdo cuando hice la tesis había muchas palabras todavía muy normales que no estaban incorporadas.
Ahora eso yo creo que ya
ahora es, ya ha mejorado mucho, ¿verdad?
No solo ha mejorado, sino que sobre todo que es que se va a abrir la posibilidad de la consulta, como se dice ahora, online. Es decir, que se va a poder acceder al diccionario para ver las novedades que se han aprobado ayer en el día de mañana. Antes había que componerlo en plomo, llevarlo a la imprenta, ser prudentes, esperando un tiempo a ver si las cosas realmente se asentaban. Ahora yo creo que la gran ventaja es que dentro de un año vamos a estar al día todos, exactamente como si estuviéramos consultando directamente la opinión de los académicos. Pero eso es lo que yo supongo, porque insisto en que yo soy...
La técnica también nos ha llegado y en este aspecto tenemos que aprovecharnos de ella y...
La técnica, y no olvidemos, y el placer de hablar, de entendernos mejor, de jugar con la lengua.
Otro día te invitaré para que hables precisamente si hablamos mejor o peor hoy día, tanto que dicen qué mal se habla, y amigos de otras profesiones que vienen, pero eso será otro día, puesto que hoy desgraciadamente hemos cogido al profesor Pascual, pero no tenemos más tiempo, pero en algún programa de televisión cercano le tendremos y entonces podremos verlo y escucharle, una persona con unos conocimientos tan sólidos como él. Muchísimas gracias, José Antonio, por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias a ti, Lourdes. Ha sido un placer, de verdad.
Gracias.
Termina aquí Aula de Filología y quiero agradecer la presencia en este espacio al profesor José Antonio Pascual, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y académico de la Real Academia Española, que aceptó la invitación de la profesora de la UNED, Lourdes García Macho, responsable de este programa. Gracias pues a ambos por esta conversación tan amena e instructiva. El pasado jueves, día 17, moría en Madrid Camilo José Cela. Decir Camilo José Cela es hablar de buena parte de la historia de la literatura española del siglo XX, pero creemos que sea el decano de la Facultad de Filología de la UNED, Francisco Gutiérrez Carbajo, quien haga una breve reseña de la obra de Camilo José Cela. Profesor Gutiérrez Carbajo, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Con la pérdida de Cela hemos perdido uno de los mayores referentes de la literatura mundial. Cela enlaza con la mejor tradición de la literatura española, con la tradición de Quevedo, con la tradición no solamente literaria, sino pictórica, de las pinturas negras de Goya, con la tradición de las máscaras de Solana, con la tradición del esperpento de Valle Inclán y, de alguna manera, con lo que era el expresionismo alemán. Y esto lo refleja en lo que podemos llamar la primera etapa de Cela, en su literatura tremendista, en el Pascual Duarte. Si él lo inicia esto cuando estamos en las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial, y es un poco un reflejo de la situación, pero es también un reflejo de la angustia existencial, en una fase posterior Cela se va a incorporar a lo que va a ser el realismo, una tradición no solamente importante en España, sino en toda la literatura europea, y también en una tradición muy importante lo que es la contribución de la literatura a la ciudad. Lo que había hecho John Dos Passos lo va a llevar a cabo en La Colmena, esa especie de novela río. Pero Cela nunca se detiene, va dando pasos progresivos, y en los años 60, con todas las innovaciones formales que habían llegado de los grandes novelistas como Joyce, Proust, Faulkner, y con lo que suponía pues toda la innovación del boom latinoamericano, Cela incorpora esos nuevos experimentos en una novela fundamental, que es San Camilo 36, una novela que, como otras muchas, se inscribe dentro del punto de vista temático en la Guerra Civil Española, pero desde el punto de vista formal incorpora todas esas innovaciones que hemos dicho, como es la utilización de la segunda persona, de Vitor, etcétera, etcétera. Pero Cela sigue avanzando y en las décadas posteriores, la década de los 70, 80 o 90, va a incorporarse sin abandonar todo lo que es una narración basada fundamentalmente en hechos muy concretos, pero sobrepasando eso y practicando lo que se llama la metaficción, es decir, lo que los jóvenes novelistas lo estaban haciendo como algo que era absolutamente nuevo, pero que Cela ya lo venía incorporando siempre. Es decir, que Cela va a recorrer desde la novela más tradicional, desde lo que va a ser el realismo, la novela experimental, la novela metaficticiva, toda la historia de la literatura española y toda la historia de la literatura mundial. Leyendo, por tanto, a Cela, pues leeríamos toda una inmensa trayectoria que con su muerte pues hemos perdido, pero que tenemos su obra, afortunadamente, y podemos disfrutar de ella.
Muy bien, profesor Gutiérrez Carbajo, muchas gracias por acercarse hasta nuestros micrófonos y hasta una nueva ocasión. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.